Primero que todo, quiero darle las bienvenidas a la iglesia. Vamos a proseguir pues con nuestra adoración de nuestro Señor. Y les comento que la fase más alta de adoración al Señor es conocer su palabra. Venir a recibir la información de la mente de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Entonces las instrucciones nuestras vienen de Dios. Y cuando nosotros venimos estamos atesorando la palabra de Dios, que es la moneda del reino. Mientras más palabra de Dios nosotros atesoremos, más ricos somos en el Señor. Y eso es algo que la mayor parte de las personas cristianas no entienden. Todo funciona con la mente de Cristo. Las cosas creadas fueron hechas por Dios. Dios habló y fueron hechas. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de recibir esa palabra de Dios en nuestros corazones. Y claro está, esa produce una capacidad excelente en nosotros para poder vivir la vida organizada y para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque yo les he comentado una y otra vez que nosotros no podemos recibir las bendiciones de Dios si no tenemos la capacidad adquirida de la palabra de Dios, que nos va construyendo como piedras vivas. Es como la copa de David, que tenía la copa ya construida y el Señor derramaba su copa de bendiciones. Y es lo mismo que sucede con nosotros. O sea que a medida que nosotros crecemos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, nosotros tenemos más y más capacidad para recibir lo que nuestro Padre quiere darnos más, todas las bendiciones habidas y por haber. Eso es lo que Él quiere, ese es su deseo, bendecirnos en la faz de la tierra. Pero no se hace dándole dinero a la iglesia, o sea, tú no vas a comprar a Dios. Se hace porque Él no murió por tu cuenta bancaria, Él murió por tu alma. Él te ama a ti, quiere que tú tengas las instrucciones, y las personas que conocen a Dios son personas muy valiosas en el plan de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, en la iglesia nos hacemos de la palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio bíblico que tenemos para el día de hoy, vamos a asegurarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 para acercarnos al trono de la gracia, hacer ese lavado que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Antes de entrar al lugar santo tenían que lavarse, y eso hablaba de la confesión de sus pecados, que todo era por ritual en aquella época, como lo ven en ese cuadro que tenemos aquí en la iglesia. Y en el Nuevo Testamento nosotros también hacemos uso de la confesión de nuestros pecados para estar limpios ante la presencia del Señor. Entonces tomemos un minutito para hacer eso y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe con las cosas que vamos a aprender y que nosotros produzcan las obras que tú deseas de nosotros para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, donde se encuentran los 10 mandamientos y las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel. Ese es el incremento número 96 y estamos en Deuteronomio 5:6. Pero quiero leerle Deuteronomio 5:1 para comenzar, para tener todo este capítulo 5, que es el que estamos rastreando en estos momentos, viendo pues lo que Dios habló y lo que le dijo al pueblo de Israel. Dice lo siguiente: entonces llamó Moisés a todo el Israel y les dijo: oye Israel los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a tus oídos, para que los aprendan y los pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, sino con nosotros, la segunda generación que está por entrar a el lugar dado por Dios, que es Israel, al otro lado del río Jordán. Y dice en el capítulo 4, cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte, en el medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Y él dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este es el inicio de este pacto. Es el pacto que hace Dios con su pueblo. Esto es un pacto escrito, es un pacto que se le da al pueblo, en el cual Dios es el suzerino e Israel es el vasallo. Y es aquí donde le va a decir todas las cosas extraordinarias que él va a hacer por este pueblo. Una vez que cruzan, es Josué quien le da a Moisés la batuta, que enfrente del monte Gerizim y el monte Tubal, le habla de las bendiciones extraordinarias que van a sobrevenir sobre ese pueblo y de las grandes maldiciones que van a caer si ellos no hacen la voluntad de Dios. Y ese es el pacto. sea, el pacto suzerino-vasallo, que se acostumbraba a hacer en aquellas épocas entre la nación grande y la nación pequeña. Es como hoy en día también existen entre las grandes naciones los pactos que se hacen. Por ejemplo, los Estados Unidos hace pactos con las naciones de Sudamérica y las naciones de Europa. Las grandes potencias hacen estos pactos, que si ellos hacen negocio con ellos y hacen las cosas que ellos le piden, ellos lo van a proteger, mientras que el pueblo tiene un mercado en el cual vender todo su producto. Lo que ellos producen, el país se lo compra y lo protege, etcétera. O sea que hay una serie de pactos, pero en este caso es un pacto de Dios que está haciendo con este pueblo que él ha traído para ser la embajada de Dios en la faz de la tierra. El pueblo de Dios en la faz de la tierra, porque aquí se está hablando del conflicto angélico, se está hablando de que Satanás usurpó la tierra de Adán a través de Eva con el primer logotipo que tenemos aquí, ustedes lo pueden ver, el arbolito del conocimiento del bien y del mal, y de esa manera él es el jefe del mundo. Pero ahora Dios pone su embajada, que es Israel, y por eso le dice, la primera ordenanza, no tendrás otros dioses delante de mí. Fuera, aquí lo vamos a ver en este momento, en el versículo 7. No tendrás otro, ese es el primer mandamiento, el más importante de los mandamientos que tiene Dios para quitar toda esa inyección del sistema cósmico de Israel. ¿Okay? Entonces fíjense lo que nos dice. En el versículo 6 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Lo primero que hace es recordarles a ellos qué condición tenía 400 años de esclavitud, era algo terrible. Y después el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Ningún otro dios de ningún tipo. Entonces la semana pasada repasamos el contrato Gesed, que es el contrato de amor que hace Dios con su pueblo. Y que ese amor tiene que existir para que todo lo que Dios le está diciendo se pueda cumplir y se pueda llevar a cabo. De otra manera, no funciona. Si el pueblo no ama al Señor, nada de lo que el Señor le da funciona. Ahora, yo les digo algo que es sumamente importante. A medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, lo vamos amando más y más y más. La palabra de Dios produce amor en nosotros. A través del Espíritu Santo, nosotros empezamos a manufacturar amor. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas son producidas por el Espíritu Santo en nosotros, en esa esfera divina de amor y poder, que hemos estudiado con lujo de detalle. Entonces, eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros, amor por nuestro Creador, porque Él es perfecto. Entonces, después en Deuteronomio 5, de nuevo le pongo del 6 en adelante, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo, no tendrás ningún ídolo y ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero el que muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ahí tienen ustedes una clara distinción entre los que lo obedecen y los que no lo obedecen. Los que lo aman y los que no lo aman. Los que lo aman son las personas que quieren conocerlo. Ponen a Dios primero. No es el asunto que dice la gente primero Dios. Eso no significa nada. No, cuando suena la trompeta de congregación, las personas se presentan. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Porque Dios ha provisto la persona para que nosotros podamos crecer. Y hay fidelidad. Siempre hay fidelidad. Es una de las características divinas que hay fidelidad. Y hay ese deseo pues ardiente de que las personas conozcan al Señor para que sean bendecidas directamente de la mano del Señor. Entonces, la semana pasada llegamos a la conclusión que Israel, bajo el concepto divino de la revelación y de la relación contractual con Dios, administrada pues con una serie y una secuencia de profetas a través de la historia, tiene el mejor sistema de gobierno para una nación, porque es el sistema de gobierno divino. Esto está respaldado por la metafísica trascendental de Dios. Entonces la nación de Israel de esa época se basaba en una metafísica trascendental divina, no como las naciones que rodeaban a Israel, cuya metafísica era terrenal, finita e imperfecta, salida del hombre, promulgada por Satanás. Satanás no es Dios. Satanás influencia a las personas que gobiernas y las mantiene a su lado, dándole todo lo que él puede darles aquí en la faz de la tierra, porque es lo único que le puede dar. Lo único que le puede dar a las personas es las cosas materiales, para mantenerlas a su lado. Entonces a los grandes gobernantes se les busca a las personas más inteligentes y estas son las personas que van subiendo dentro de su sistema y son los que gobiernan. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que aquellas personas que gobiernan en la faz de la tierra son las que se han metido muy profundamente dentro del sistema cósmico. son los líderes del sistema cósmico. ¿Se dan cuenta? Por eso se unen, por eso estas Naciones Unidas viene siendo como un imán para ellos, porque es algo que ellos persiguen. Ellos son representados a través de las Naciones Unidas y son validados en todo lo que ellos hacen. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ellos buscan el sistema. Pero nosotros sabemos de qué se trata, porque nosotros sabemos que Israel es separado y ese es el motivo por el cual estos países, los países del mundo, persiguen a Israel. Ahora, cuando está la palabra de Dios en la cristiandad, en un país, ese país, a pesar de no ser un país cristiano, los Estados Unidos no es un país cristiano, los Estados Unidos es un país que ha sido influenciado grandemente por la cristiandad. Y por eso las normas y principios que se han llevado a cabo en los Estados Unidos en el comienzo de la nación han sido tan excelentes. ¿Por qué? Porque se han llevado por la palabra de Dios, que fomenta, como lo vamos a ver, el desarrollo no solamente cultural, sino el desarrollo económico de la nación, la estabilidad de la nación, porque está siguiendo todos los preceptos divinos que a la nación le dan esa prosperidad. Entonces, por eso era tan importante y necesario que el corazón estuviera involucrado en el pacto Gesed que hizo Dios. De otra manera, pues no funcionaba con Israel y con ningún lugar. Pues ustedes se dan cuenta que nosotros, si estamos con el Señor, amamos al Señor, y mientras más lo amamos, más bendiciones recibimos porque más lo queremos conocer. No dependemos de las palancas humanas. El ser humano que no conoce a Dios depende de las palancas humanas, pero el que depende de Dios tiene al creador de todas las cosas. Entonces la diferencia es vasta. Dios va a poner personas enfrente tuyo que te van a ayudar, pero tú no tienes la necesidad de estar buscando a la palanca y halagando a la persona o haciendo, porque no es necesario, porque Dios es el que te va a bendecir. Entonces ya hemos visto que la Biblia tiene las únicas respuestas que funcionan y respondes a las grandes interrogantes de la vida. Y Dios ha puesto como ejemplo a Israel. Es algo así como una clase de laboratorio histórico que nos demuestra el asunto de la causa y el efecto. Y eso es la historia de Israel. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes ven las bendiciones de Dios cuando el pueblo se acercaba a Dios y las maldiciones que venía cuando el pueblo se alejaba. Pasaba exactamente como se le había dicho en Deuteronomio, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en lo que concierne al asunto de la ética, entonces, la semana pasada estuvimos viendo diferentes atentados que propone la incredulidad de edificar un sustituto a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ya Satanás y su organización sabe que esos 10 mandamientos funcionan cuando están vigentes. Pero él, como no quiere nada de Dios, él lo que hace es el gran falsificador. Y a través de sus éxitos, él quiere falsificar, quiere hacer un sistema que desarraigue a Dios de la ecuación y que funcione sin Dios. Entonces ellos tratan de poner y edificar un sustituto a los 10 mandamientos. Pero nosotros entendemos que esos 10 mandamientos son sumamente importantes. Y para lograr eso tenemos que saber cuáles son los 10 mandamientos. Ahora, de paso, les digo que hace unos 25 años atrás, los 10 mandamientos estaban en todos los colegios públicos de los Estados Unidos. En todos. Tú no podías entrar sin ver los 10 mandamientos. En las cortes no podías entrar sin ver los 10 mandamientos. Y poco a poco lo han estado quitando, quitando, quitando. Pero yo quiero ponerles aquí los 10 mandamientos. Y estos son mandamientos que causan que una nación respete. Hoy en día los jóvenes en los colegios no respetan a los profesores. ¿Por qué? Porque no tienen estos mandamientos en su corazón, no tienen la ética que produce la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice. Y de paso se encuentran en Éxodo 20, del 2 al 18, y en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Ahí es donde se encuentran los 10 mandamientos en la Biblia. Es fácil buscarlos, porque el Éxodo, ya saben que es la salida. Está Génesis y después está Éxodo, el segundo libro. Éxodo es la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y es Éxodo 20. Recuérdense que son 10 mandamientos, lo duplicas y tienes 20. O sea que si piensas en Éxodo 20, la mitad son los 10 mandamientos. En el capítulo 20 se encuentran los 10 mandamientos. Y si vas al Deuteronomio, está en el capítulo 5. Y el doble del 5 son 10 mandamientos. ¿Sí lo pueden ver? O sea, lo pueden usar como algo para guiarse, para saber dónde están los 10 mandamientos. Está en Deuteronomio, que es la segunda ley. Deutero es 2. Y Nomos es ley. Deuteronomio es la segunda ley. La palabra de Dios es reinculcada al pueblo de Dios al pasar el Jordán, tras Jordania. Entonces, fíjense lo que nos dice. Primero, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo, no te harás ídolo. ¿Okay? Después dice, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás ni les servirás. Entonces, el primero es, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ninguno. Tercero, no tomarás el nombre de tu Señor en vano, y eso lo hemos estudiado la semana pasada. Estamos viendo que es hacer uso de la palabra de Dios, el nombre de Dios, para vincularlo con una mentira. O sea, tratar de que la persona te crea porque estás utilizando el nombre de Dios. Ahí estás tomando el nombre de Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y eso habla de la creación y habla de la mano de obra que tiene que descansar. Nosotros hoy en día en la iglesia no tenemos eso, pero sí sabemos que es la palabra de Dios. Tú puedes buscar un día a la semana para descansar. O sea, no tiene que ser el domingo. Puede ser cualquier día de la semana, porque hay personas que tienen diferentes trabajos que tienen que trabajar los fines de semana. Pero escoge un día en el cual tú descansas. Descansa de verdad, olvídate de todos los problemas y descansa. Después, quinto, honra a tu padre y a tu madre. Y después dice, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto, no cometerás homicidio. No es no matarás, sino no cometerás homicidio. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo en la corte o hablando pues con las personas. Y décimo, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, tampoco ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, o sea, ni su carro, nada de lo que tenga, ni su televisión, nada. Dios se lo dio a esa persona de una manera u otra, Dios te va a tirar lo tuyo. No tienes por qué estar pendiente de lo que tiene la otra persona. Si lo tiene, bendito sea Dios, que Dios lo bendiga. Porque Dios te da a ti lo tuyo, con lo que tú puedes manejar, por lo que tú te puedes sentir feliz. No le pidas a Dios mansiones, porque yo les he comentado a ustedes que si tú tienes una mansión, la tienes que mantener. Si tienes una mansión de 30 millones de dólares, la tienes que mantener. Y los impuestos sobre esa mansión de 30 millones de dólares son por lo menos 800 mil dólares al año. ¿De dónde vas a sacar los 800 mil dólares al año? ¿Te tienes que matar para estar pagando por eso? ¿Sí me explico? Más una casa de ese tamaño, que la vas a limpiar tú. No, tienes que tener servicio, tienes que tener, o sea, tienes que tener mucha capacidad. Y es más, las personas que tienen ese tipo de residencia tienen industrias que les produce dinero sin tener que trabajar ellos físicamente. Porque si tienen que trabajar físicamente, pues no tienen tiempo ni para disfrutarla. Yo he visto muchos médicos aquí, latinoamericanos, de todos los países, que se gana muchísimo dinero, cardiólogos que se gana muchísimo dinero, y se compran unas casas impresionantes, grandísimas. Pero no se dan cuenta que ellos son los que tienen que trabajar para mantenerla. O sea que en el momento que a ti te da un ataque, si te da una embolia, si te queda, bueno, ¿quién va a mantener esa casa? ¿Sí? Pero mientras tanto, bueno, la sínfula de ser fulano de tal, y tengo el nombre, y usted tiene que ver para que venga y te dice, ¿qué casa más hermosa tienes? Y eso es lo que se siente feliz con eso. ¿Verdad? Pero tú la tienes que pagar, tú la tienes que mantener. O sea que no vale la pena. Si la vas a tener, porque tú la tienes que tener y tienes una industria perfecta, pero lo que les estoy diciendo es que nosotros no debemos codiciar lo que tiene la otra persona. Es mejor comerse un plato de frijolitos, bien sabrosos, y después dormirte como un angelito, sin problemas, que estar pensando en lo que tiene fulano y mengano, y que si vino el jardinero o si no vino la cocinera, y que te hicieron lo que no querías, y que te van a robar. Porque, sí, una vez que tienes poder, tienes que poner sistemas de protección increíbles, cámaras, bueno, cuarto de seguridad, es un desastre. O sea que nosotros no estamos aquí para eso, no, la vida es muy corta. Bueno, de todas maneras, les digo eso, que no codiciarás, es el décimo mandamiento, y si nosotros hacemos caso de estos mandamientos, estamos felices. Dios nos va a dar a nosotros, Dios nos ama. Entonces, notamos la semana pasada, en el estudio que estamos haciendo, que el subjetivismo es un punto de vista popular acerca de la moral y de los estándares. Y eso ofrece una moral relativa y desafortunadamente esa ha saturado a toda la cultura norteamericana y también me atrevo a decir que está logrando este asunto mundialmente, de saturar mundialmente eso porque está propuesta por el sistema cósmico de Satanás. Está siendo promulgada por las Naciones Unidas en todos los países del mundo. Les di, y quiero pasar por aquí rápidamente, las respuestas no bíblicas al subjetivismo, debido a que es el empuje mayor que tenemos hoy en día con el cual nos tenemos que enfrentar. Entonces aquí les puse estas respuestas no bíblicas a quién eres tú para decirme cómo vivir. De ahí emana todo. El subjetivismo o relativismo moral declara que los juicios éticos simplemente expresan las emociones o actitudes de un individuo hacia un suceso. Ocurre algo y el suceso no es tan importante como yo me siento al respecto. ¿Okay? Entonces, es lo mismo que lo que sucede hoy en día con el asunto del género. Yo me siento mujer y por eso voy a entrar en el cuarto de las mujeres. Era un hombre con todo el equipo de hombres y ahora tú vas a entrar en el baño de las mujeres porque tú te sientes mujer. Que eso se presta para una serie de cosas increíbles que si tú tienes hijas, pues tú no vas a dejar que tu hija esté en el baño y entre un sinvergüenza de esto que primero que todo para estar en esa manera de pensar, está torcido para comenzar. O sea que tú no sabes qué cosa va a salir de esa persona. Y nosotros como cristianos, sabiendo que todo el mundo tiene la naturaleza pecaminosa humana, pss, ojo, tienes que cuidar a los tuyos. Entonces es una declaración justa este asunto de que los juicios éticos simplemente expresan las emociones o actitudes de un individuo hacia un suceso. Hemos visto que es una declaración justa y las personas que se adhieren al relativismo moral concuerdan que es así. Y con esto estudiamos algunos de los argumentos que esto conlleva. O sea, ¿cuáles son las razones populares por las cuales las personas piensan de esta manera? Y notamos que las circunstancias y las generaciones difieren de persona a persona. Estamos viendo los argumentos que existen atrás de esta manera de pensar. O sea, que el argumento aquí es el siguiente. Se debe a que tenemos personas que vienen de épocas diferentes, con diferentes culturas, y por eso uno puede esperar que ellos tengan diferentes sentidos de lo que es la moral. Que sus morales varían con las circunstancias y se adaptan al momento histórico en que ocurre. Ahora fíjense que para definir algo de esto tienes una palabrería increíble para describirlo. Cuando Dios es muy simple, te dice las cosas como son y se acabó. Pero fíjense todo lo que se necesita para irle cambiando a la mente y hacerla navegar de un lugar a otro para que se esté de acuerdo con lo que se dice. Pero un estudio profundo de eso desmantela todo lo que eso está diciendo. Es casi como si esta gente estuviera pues una nueva teoría de la verdad. Es una verdad que muta de acuerdo con las circunstancias. Mutar quiere decir cambiar, es variable de acuerdo con las circunstancias. La otra posición popular es que al final llega a ser una imposición emocional. Para estas personas, pues, es intolerante el imponer los valores de una persona sobre las demás. En otras palabras, ¿quién eres tú para imponer tus valores en mí? Es aquí salimos. Ahora, ustedes comprenderán y piensen por esto por un momento, que en el mundo sí hay relativismo. ¿Okay? Porque la metafísica del mundo no es la misma. Nuestra metafísica es trascendental y proviene de Dios, es una sola. ¿Sí me explico? O sea que Dios sí puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo porque Él es el creador. Él es el que hizo todas las cosas y Él sabe exactamente cómo funcionan. Ahora, si las personas están separadas y se llenan a diferentes religiones, diferentes filosofías, diferentes maneras de pensar, claro está que van a llegar a conclusiones diferentes. Entonces sí pueden decir quién eres tú para decirme cómo debo vivir, porque estás haciendo lo relativo con lo relativo. ¿Me explico? Entonces, y eso es lo que se propone con todo el mundo, y lo que se está tratando de hacer es meter a la cristiandad como parte de la relatividad. La tan relativa como la demás. Y eso es lo que hace Satanás, que pone muchas cosas. En vez de tener una sola religión, él hace 100, 200 religiones. Entonces ya ha diluido esta religión de aquí. Y dice, no, esa es una de las 100, 200 religiones que hay. Entonces a nadie se le va a hacer caso. Cada quien tiene que vivir como le da la gana. ¿Okay? Pero eso tiene un problema. Este problema se desenmascara a sí mismo. El tercer argumento que vimos es que debido a que con dos personas diferentes también puedes tener dos tipos de juicio moral diferentes, entonces las dos conclusiones que estas personas llegan son diferentes, dos puntos de vista diferentes, y de esta manera cada persona trata de salirse con la suya. Yo no sé si ustedes están viendo hacia dónde conduce esto. Esto conduce hacia la anarquía, porque cada quien tiene su ley, cada quien hace lo que le da la gana y cada quien piensa como le da la gana pensar. Entonces, lógicamente, ustedes se dan cuenta los movimientos que están ocurriendo, por ejemplo, en Europa. En Europa han inyectado creencias de otros países de una forma extraordinaria para que no sea una sociedad homogénea con la misma ética. Ahora viene otra ética diferente. Ahora viene la compulsión y vienen los desastres y las guerras dentro del mismo país para destruir, socavar, para entrar la persona que va a poner la paz y va a poner entonces los estándares que van a mantener al país bien. Lo que viene es la anarquía total y completa. Fíjense en esto, porque eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que están tratando de hacer en todos los lugares. Y es fomentado de nuevo por las Naciones Unidas. Ellos son los que quieren destruir todo, porque ellos saben que después de la destrucción tiene que haber la reconciliación y tiene que haber una persona que tome la rienda para que todo se arregle. Los grandes mundiales, que es donde está todo el dinero y donde está todo el poder, porque son los que compran los ejércitos, entonces se unen y ellos son los que dicen, ahora nosotros vamos a gobernar. Simplemente, ferme la bouche, como dicen los franceses. Usted se calla la boca, usted no dice nada y usted hace lo que nosotros le decimos. Y se acabó. Y va a haber orden y va a haber paz. ¿Por qué? Porque está subyugado a un sistema tiránico. Y si no lo hace, pues te va mal. Porque ellos controlan todo. Y posteriormente hemos visto que con la marca 666, que es una marca que tiene que ver con la computadora, ellos van a decir quién puede comprar y quién no puede comprar. No estás con el sistema, te mueres de hambre. no tienes trabajo, vas a tener problemas grandes. Entonces todo eso viene, ya nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo deja saber a través del libro de Apocalipsis. Lógicamente, basados en esa premisa que les acabo de presentar con esos tres puntos que las tienen aquí, el argumento a favor de esto, que es las circunstancias y generaciones difieren de persona a persona, segundo, no toleran la imposición de valores individuales sobre otros, y tercero, que los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad debido a que los dos reflejan fielmente las actitudes individuales. Sí, yo tengo mi verdad, y según mi verdad, lo que yo estoy viendo es verdad. Y el juicio que yo llego, no, yo no puedo tolerar eso. En otras palabras, yo se los he comentado de esta manera. Tú vas al matrimonio, ella viene con reglas de ping-pong. Se las sabe todas las reglas, se las ha leído cuatro veces, sabe exactamente cuáles son las fallas. Y el otro entró con reglas de fútbol al matrimonio. Y estas son las reglas, y si tú haces esto, y se ponen a jugar básquetbol. O sea, el matrimonio del basquetbol y el otro viene con una regla y el otro con la otra regla. Ustedes saben lo que se formó ahí adentro. Se forma el desastre. Yo tengo la razón y tú eres un imbécil y eres un estúpido porque yo sé. O sea, esa persona está viendo las cosas de acuerdo a su ética, de acuerdo a lo que esa persona ha adquirido a través de la vida. Entonces, un problema tremendo. En el matrimonio tienen que existir las mismas reglas para que las personas sepan qué están haciendo, qué juego están jugando, si lo podemos decir de esa manera. O sea que ahí pueden ver el argumento. Lógicamente, entonces, en esa premisa se llegan a las siguientes conclusiones. Ambos de los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Yo tengo mi verdad de acuerdo a las reglas de ping-pong. Y tú tienes tu verdad de acuerdo a las reglas de fútbol. Todo mío. Y usted está equivocada porque esto tiene que ser así como yo digo. No, no señor, no es así, es de esta manera. Y está jugando básquetbol. O sea, que es otra cosa completamente diferente. Pero, entonces ellos dicen que todo es verdad porque refleja correctamente sus actitudes individuales. ¿Okay? Entonces, sí pueden ver el argumento que presenta. Es difícil el argumento y la mayor parte de personas pues no lo entiende porque, o sea, tienes que pensar. La mayor parte de las personas ya no piensan. Eso requiere tiempo y requiere que tú estés constante. Y no solamente pensar, sino pensar con la verdad que desenmascara todo esto. Regresamos al mismo argumento. Los juicios éticos expresan las emociones o actitudes individuales hacia un suceso. Entonces el suceso ya no es, ahora es como yo me siento acerca del suceso. La parte interesante es que el subjetivismo o relativismo moral no dice algo acerca de los sucesos mismos, sino de cómo me siento yo con el suceso. Y primordialmente, pues la definición se preocupa con la actitud de la persona cuando se enfrenta a un suceso, no con el suceso mismo. O sea, que a la final el subjetivismo moral no tiene nada que decir acerca de los sucesos. El subjetivismo moral o relativismo es una autobiografía. Simplemente me estás diciendo cómo te sientes. O sea que es un reporte psicológico, pero no está relacionado al suceso mismo. Ahora, si en la faz de la Tierra hay 7.000 millones de personas, cada persona tiene su propia opinión. O sea que en la faz de la Tierra hay 7.000 millones de opiniones. Y si estas difieren, imagínense el caos que se va a formar aquí. ¿Okay? Cuando hay una nación que se une, por eso existen las mismas vivencias en las naciones y por eso es bueno que existan países con sus propias aldeas y sus países van creando las personas y todo el mundo entiende de qué se trata todo, a qué te tienes que atener. Pero de otra manera, sobre todo nosotros que venimos a un país como los Estados Unidos que es tan grande, donde viene muchísima gente influenciada por diferentes maneras de pensar, entonces te encuentras con un zafarrancho. ¿Verdad? Tienes que navegar el asunto muy cuidadosamente porque no sabes qué va a pasar. No tiene que ver nada con el suceso, pero sí tiene que ver con el asunto de que si te gusta o no te gusta. Ahí está el asunto. ¿Te gusta o no te gusta? Después vimos las respuestas bíblicas a la declaración que tenemos aquí, que es ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Claro está, le estoy dando resumen ahora porque esto es un resumen. Ahora, aquí tenemos el primer problema. Acabamos de hablar de este problema. No dice nada acerca de los sucesos en sí, solamente las expresiones autobiográficas que carecen de la base de la indignación moral sobre las acciones malvadas. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia verdad. No puede haber indignación moral sobre un suceso basado en esto. O sea que simplemente esa manera de pensar es un reporte psicológico y no una evaluación de los sucesos. Entonces estamos viendo que aquí las personas piensan a su manera, pero no se acatan a una ley. Ahora, la ley, porque estamos hablando de la ley mosaica, la da el Creador para que las cosas operen ordenadamente en una nación. Con el segundo problema, aquí ustedes lo ven, notamos que esa posición se refuta a sí misma, va en contra de sí misma. Ellos proponen una cosa, pero lo que están diciendo va en contra de lo mismo que ellos están diciendo. Entonces no tiene sentido, debido a que cada persona inevitablemente juzga las acciones de otra persona. Entonces cuando uno dice, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? Pero tú lo haces. Entonces si tú lo practicas, ¿por qué le dices a la otra persona que no lo practique? Entonces tú eres mejor que la otra persona. ¿Se dan cuenta? O sea que hay un conflicto muy grave que esto conlleva. Notamos que las palabras que lo indican es deberías o tienes que hacer. O sea que conllevan un juicio moral y particularmente una persona subjetiva le va a caer muy mal que tú le digas eso. ¿Por qué? Porque dice me estás juzgando. En los Estados Unidos es una palabra que se está utilizando en todos lados. You're judging me. En todos lados. Los jóvenes la están utilizando en todos lados porque esto viene del sistema cósmico. Eso viene de este sistema que le están enseñando y ellos no saben, ellos no tienen con qué comparar, porque no tienen la verdad con quién compararla. ¿Por qué? Porque la verdad la han quitado, los 10 mandamientos los han sacado. Pero eso es lo que vamos a ver, lo vamos a investigar con una lupa, lo vamos a poner y lo vamos a ver de qué se trata. Deberías hacer esto, no deberías hacer aquello, pero no hay base para que ellos digan no debes juzgarme porque tú sabes que son sentimientos personales. Ahora, lo que sí les dije es que si estás en el subjetivismo global y hay 200 religiones y hay 400 filosofías que provienen del mundo, todas están fuera de la palabra de Dios. Entonces sí opera en ese sentido que tú me digas quién eres tú para decirme cómo vivir mi vida. Porque tú tienes un sistema humano y yo tengo mi sistema humano. ¿Vale? Tienes que apelar al sistema divino, a la metafísica que transciende el tiempo y el espacio. La metafísica del Creador. Eso sí te dice cómo tienes que vivir, porque Él te creó. Él es el Creador, Él es el perfecto Dios Todopoderoso. Le estoy dando esto como finalización de lo que les estamos diciendo. Entonces, con eso les di el ejemplo de la carpeta azul, de la famosa carpeta azul, el cual es el estudiante que recibió una F después de haber hecho un trabajo, 25 páginas de investigaciones acerca de este mismo tema, y le presenta en una carpeta azul al profesor, aquí tiene la investigación que hice, y el profesor Rangel, pum, le pone una F arriba de la carpeta y se la entrega. Y el tipo se quedó, ¿qué? Bueno, ¿y cómo me da usted una F? Ni siquiera ha leído lo que yo escribí. Yo hemos demorado casi un mes haciendo todo esto. Sí, pero a mí no me gusta el azul. ¿Y usted? Es subjetivismo, es lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. O sea, que usted quédese con su F. O sea, que es un ejemplo tremendo, porque eso es lo que sucede pues con la gente. En otras palabras, no me vengas con los hechos del asunto, porque es como yo me sienta, no como lo que tú hiciste. Socialmente hablando, el tercer problema que tenemos aquí, la resultante anarquía conduce a una imposición totalitaria de juicios del más fuerte sobre el más débil. En eso termina el subjetivismo moral. ¿Qué? Porque cada uno tiene su propio mundo, sus propias reglas, cada quien hace lo que le da la gana, cada quien dice que no, que eso yo tengo la razón en lo que estoy haciendo. Nos conduce a Deuteronomio y al por qué el Señor pone esta protección en contra de esa manera de pensar. Y por qué Él exige un estandarte moral objetivo. Nosotros tenemos que tener un estandarte moral objetivo para que todas las personas se apeguen a ese sistema. Entonces sí tenemos con qué. Es como jugar el mismo partido con las mismas reglas. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Cada quien sabe, las dos partes saben, cuando hay un grupo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo que propone la palabra de Dios. Con la subjetividad, el resultado es la anarquía. Si tú tienes todas las personas haciendo lo que les parezca, con sus propios sentimientos, tienes algo que conduce a la anarquía total. Yo me recuerdo mucho tiempo, me remonto ya, recuérdense que yo llevo en los Estados Unidos 54, 56 años. Duró un mes en Venezuela, y pasando por las calles me doy cuenta que los teléfonos que habían puesto para llamar, rotos, los jalan, los echan a perder, los echan abajo, los destruyen. Entonces, tú vas a hablar por teléfono, en esa época no existían los teléfonos celulares. ¿Cómo es posible que esto esté destruido? Bueno, porque a alguien que fue a hacer uso del teléfono, que le puso la moneda y se la tragó, porque es una máquina. Entonces, a mí no me gustó esto, desgraciado, que me está robando dinero, ¡pra! Porque yo me sentí mal por lo que sucedió. Entonces tú vas a destruir las cosas porque que paguen ellos lo que me hicieron a mí. ¿Se dan cuenta? Cada quien tiene sus propias leyes. ¿Qué hace eso? Destruye el país. Anarquía. Y así eso es un ejemplo nada más. Pero van destruyendo. Van destruyendo las cosas y a la final, ¿a qué conduce? A la tiranía. ¿Por qué creen ustedes que está entrando la tiranía en los países en que está entrando? ¿Por qué creen ustedes que nosotros estamos al borde de la tiranía aquí en los Estados Unidos? Por lo mismo, este sistema está implementando un sistema que a la final, con la anarquía, conduce a la tiranía, a la imposición de las normas y los principios de la élite, de los que mandan, para subyugar a los que no. Pero les dicen cosas maravillosas para que ellos crean que no, que ellos son los que tienen el comando, que, ellos, que la voz de ellos cuenta, y que bla, 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 bla. Puro bla, bla, bla. Pero nos conocemos la palabra de Dios y nosotros no nos dejamos engañar. Es más, cuando la persona comienza, abre la boca para decir, ya sabemos de qué se trata. Y ya no nos interesa, y a otra cosa mariposa, porque para nosotros es ruido. ¿Por qué? Porque nosotros somos amantes de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Mesías, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La mente de Cristo es la verdad. Nosotros somos amantes de la verdad. Punto. Y todo lo que no sea verdad nos suena como horrible lo que me estás diciendo. Pero la anarquía no puede ser tolerada. La anarquía siempre engendra al sistema totalitario y tiene que ser así. Porque un pueblo no puede soportar el caos, no puede soportar la anarquía. De manera que el sistema totalitario siempre es el resultado del quebrantamiento social, donde las personas hacen lo que a ellos les parece bien, lo que les da la gana, y lo hace por medio de su propio juicio subjetivo. Entonces ustedes están viendo, cuando ustedes ven los países que están cayendo, los países se merecen lo que tienen. ¿Okay? Simplemente, ¿qué ayuda a la destrucción? La mediática. Ahora, los dueños de la mediática son muchas personas que están en este sistema. Y entonces ellos promulgan cosas que destruyen los principios bíblicos. Destruyen, nosotros tenemos un filtro extraordinario con la palabra de Dios. Hay cuatro cosas que la palabra de Dios propone con las cuales tú puedes ver todo rapidísimo, que son las instituciones divinas. El libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Y todo lo que sea un ataque sobre esas cuatro instituciones viene del sistema cósmico y no nos interesa. A otra cosa, que te la pinten de una manera o de otra, te la pueden pintar como quieras, porque esas personas te dicen cosas malas de las personas que están de acuerdo con estas cuatro instituciones, claro está. Pero la persona pensante que conoce la palabra de Dios se aleja de eso y es de esa manera que Dios te protege. Es de esa manera que Dios te protege. Nosotros no queremos tener amistades con personas que no conocen la palabra de Dios y que son enemigos de nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Si tienes personas que son enemigos de tu Padre, ¿cómo estás haciendo amistad con una persona que odia a tu Padre? ¿Ok? Si me explico, te estás haciendo daño a ti mismo. Ahora, sí le debemos a esas personas la verdad. Y si no la quieren, está bien, no hay problema. Porque nosotros no vamos a través de la tiranía a implementar un sistema de pensamiento. Entonces, de nuevo, esto nos conduce a los 10 mandamientos. Y ahí los llevé a ustedes a este diseño divino. El diseño divino para la sociedad. En la parte de abajo tenemos la alianza del corazón, que es imprescindible para que la nación funcione. Esta alianza del corazón permite que las personas sigan los mandamientos divinos. Que sigan el pacto vasallo suserino del Señor. Aunque el pacto fue hecho con Israel, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y sus verdades permanecen para siempre. Entonces nosotros podemos implementar esto en nuestra vida. No para la salvación, porque la salvación ya la tenemos. Nosotros no tenemos que ganarnos la salvación. Pero sí podemos tener una vida súper organizada siguiendo los preceptos divinos. Porque Él es el que hizo todas las cosas y Él garantiza su palabra. Y Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. ¿Se dan cuenta? Entonces, la parte de abajo tenemos la alianza del corazón, ya sea a Dios o a sí mismo. Y el próximo nivel es la integridad y en la comunicación. Y eso nos ofrece una conexión lógica con las estructuras sociales que Dios ordena. En la parte de abajo, no se puede tener una sociedad que utilice los principios bíblicos si no se comienza con una fundación sólida. Es la fundación divina. Estamos hablando de, esto es lo que tiene que ver con la metafísica. Nuestra metafísica es Dios, la verdad absoluta. Entonces, de manera que cuando destruyes el impacto del primer mandamiento, aún codiciando algo, porque recuérdense que, como vimos, la formación literaria de los 10 mandamientos en quiasmo, todo está protegiendo la vida, que es el libre albedrío, con lo cual se soluciona el conflicto angélico. ¿Te das cuenta? Todo lo tiene Dios preparado perfectamente bien. Entonces, si tú declaras tu alianza a otro Dios o a ti mismo, que es aquí lo que tienen en la parte azul, alianza al corazón de sí mismo, yo, y yo para subir voy a pisar a todo el mundo. A mí no me interesa que se me ponga enfrente, yo voy a subir. Y voy a robar y voy a hacer lo que tenga que hacer, porque yo no me quedo acá abajo. Estás manipulando la misma fundación que hay aquí abajo. Entonces, el diseño divino para la sociedad es perfecto. Después tenemos que el próximo escalón que tiene que ver con la integridad de la comunicación, o sea, la declaración consistente de la verdad. Y una de las características primordiales del sistema cósmico es que Satanás es el padre de la mentira. Todo lo que propone tiene mentira. Si tú te guías por esa mentira, tú vas abajo, tú vas a caer. tenemos que tener la mente abierta. Y notamos que la mano de obra y la propiedad no se puede mantener en un negocio eficiente y próspero si se compone de personas que se la pasan manteniendo el engaño y falsificando las cosas. No se puede, eso no va a durar, se derrumba. Y el cuarto piso, o sea que la mano de obra en el diseño divino es respetada y la propiedad es respetada y productiva. O sea, eso se tiene que mantener de esa manera. Cuando tú vayas en contra de eso, dijo una cosa interesante el señor Manuel López Obrador de México. Primero se iba a ir en contra de todos los malhechores del gobierno, pero ya dijo que no, lo vamos a dejar pasar, ¿verdad? Porque no vamos a estar en la pugna con la verdad. O sea, como quien dice, le dio el manto de protección, veía que se fueron. Pero entonces ahora va a reducir los salarios, que está bien, etcétera. Pero ahora está hablando de que va a tener una gran productividad. Por un lado dice una gran productividad, pero por otro lado le va a cortar también los salarios a las personas que tienen mucho, los negociantes. Y cuando tú comienzas a cortarle a los de arriba, la fuga de cerebros comienza. Ya las personas han visto lo que ha pasado con Cuba, ya han visto lo que ha pasado con Venezuela, ya han visto lo que ha pasado con los países totalitarios, que les van a quitar todo. Entonces, antes de que me quites lo que yo tengo y por lo cual yo trabajé, yo voy a vender lo que tengo y yo me largo antes de que caiga el segundo zapato. Porque ya sabemos, ya ustedes vieron que este señor invitó a todos los comunistas de Sudamérica para que fueran a la toma de posesión. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se va la parte pensante, la parte que pone los negocios, el pueblo tiene que depender del gobierno y los recursos del gobierno van reduciendo, entonces el gobierno le va aumentando los impuestos a las personas productivas y eso hace que las personas productivas produzcan menos y eso va produciendo el caos que tienen en estos momentos en Venezuela, que hay hambre. Siendo un país súper productivo hay hambre. La gente se está muriendo de hambre. Eso no pasaba en Venezuela. Todo el mundo tenía arepas y ron. Tenía de todo, o sea, pero bueno, ahora fíjense lo que tienen. Yo les digo esto porque la mano de obra tiene que ser protegida y la propiedad tiene que ser protegida. Después, esto afecta al próximo escalón que tenemos aquí arriba, que es el matrimonio. Porque el matrimonio y la familia dependen del fruto de esa labor y las riquezas que ésta genera para mantener el matrimonio y la familia. Uno de los peores problemas que tienen los matrimonios es que no hay ingresos. Eso causa problemas internos. Ya en sí hay presión dentro de la familia, dentro del matrimonio, porque que haya mucho amor, que el amor une, pero también hay desacuerdos. Pero cuando no hay dinero, entonces sí se pone difícil el asunto, porque las personas comienzan a mirar, bueno, ¿y yo por qué me metí con este fulano cuando yo me hubiera podido meter con este fulano? Mira cómo vive ese fulano y mira cómo vivo yo. Y se comienzan a comparar cosas que no tienen que hacer, pero bueno, lo hacen. Y entonces viene el problema. Cuando no hay capital, el matrimonio y la familia se desintegran. Y después eso pone a la vida misma en peligro, que debe ser protegida, que es la primera institución. Aquí miren las instituciones. Las instituciones son demarcadas de esta manera y la mantiene Dios con la alianza. La vida tiene que ver con el libre albedrío. Entonces sabrán que la abolición está en la vida de la persona. Y la vida tiene que ser protegida porque es la vida la que resoluciona el problema del conflicto angélico. Y después viene el matrimonio, que es la segunda institución divina. Y la familia, que es la tercera institución divina, y después la mano de obra tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con las instituciones nacionales que producen y que hacen que haya un capital vibrante dentro de la nación, que haya trabajo para todo el mundo, que todo el mundo esté bien. Y eso requiere la integridad de la comunicación, y para tener eso tienes que tener leyes que funcionen para todas las personas por igual, no solamente para los élites, sino para todo el mundo. No al estilo de Hammurabi. Hammurabi tenía leyes conocidas en la antigüedad, en los años 1790 antes de Cristo, él tenía códigos muy interesantes, pero los códigos eran por capas. Aplicaba la ley buena a los altos. Si esta persona cometió un crimen, se le trataba de una manera. Y si la persona que estaba en la capa tercera, que era la más baja, cometió un crimen, perdía la vida. Pero este no podía perder la vida porque era una persona que ocupaba un lugar alto. Entonces tenía la ley, aplicaba a esta persona diferente y aplicaba a la persona de medio diferente que la de abajo. Entonces no había, ¿qué puedes hacer? Claro está que ellos tenían todo el poder y la gente callado porque no puedes decir nada. Pero no es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos por igual. Rico, pobre, hombre, mujer, de alto rango, de bajo rango, de buena posición, mala posición, todo el mundo pasa por la misma ley. Entonces hay justicia. Y eso pues es lo que Dios propone para la raza humana, pero en estos momentos no puede ser. En estos momentos solamente tiene la embajada, que ahora la embajada cambió de manos. Porque la embajada que tenía Dios, que es el pueblo de Israel, se le dio la gran comisión. La comisión fue comisionado para declarar el evangelio de la salvación, y por eso le quitó la comisión Dios ahora a Israel, porque Israel en su mayoría no cree en el Mesías. Entonces, ¿cómo vas a tener la comisión si tú no crees? ¿A quién vas a predicar si no crees en el que tienes que predicar? Pero eso va a cambiar al final de la tribulación, porque el pueblo en grupo va a venir al Señor. También revisamos los versículos 6 al 10 de Deuteronomio 5, y se los doy ahora en breve para tener todo esto bien organizado. Bueno, es más, yo creo que sí se nos acabó el tiempo para esta parte, pero vamos a comenzar con eso. Ya ustedes están viendo de que estas leyes son muy importantes, y lo que nosotros estamos enfrentando el día de hoy es muy importante, y tiene que haber por lo menos un grupo que conozca esto, porque nosotros también podemos dejarle saber a las personas que hay unas leyes establecidas por Dios que son perfectas. Nosotros las tenemos. Si nosotros, bajo el concepto de la sal de la tierra, Dios preserva la nación, señoras y señores. Entonces nosotros somos sal de la tierra, nosotros somos los que preservamos la tierra, porque Dios, para bendecirnos a nosotros, prospera la nación, prospera el área donde nosotros estamos. Así es que funciona. O a veces uno se pregunta, ¿por qué prospera el malvado? Bueno, si hay creyentes maduros, Dios va a permitir que haya prosperidad alrededor para bendecir a esa persona. Ahí tienen la solución. Y eso es algo muy interesante. Pero a la final, pues, el juicio de Dios es perfecto y Él va a juzgar a toda la persona por igual. Y son aquellos que aman al Señor los que tienen entonces la ventaja. Él quiere que todo el mundo tenga la ventaja, pero no todo el mundo quiere la ventaja. Y no hay ventaja en la ventaja sin la ventaja que es Cristo. La ventaja es Cristo, el Mesías. Entonces ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, siendo amado, para continuar nuestra marcha espiritual y glorificar a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.